a partir de ahora, en COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 21 de marzo, mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Respecto al tiempo, hoy está nubloso, aunque la mayor parte de chubascos ocasionales se concentra ya en el interior de la provincia, ya en esta segunda mitad del día. Y respecto a este fin de semana, pues la borrasca Martiño seguirá afectando a la mayor parte de la provincia, como lo cuenta Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico de Málaga.
Va a dejar precipitaciones en la provincia de Málaga, que si bien no van a ser intensas, puntualmente pueden ser moderadas, también pueden llegar al litoral de manera en general más débil. Y esto parece que va a tener fin ya el fin de semana.
Y en cuanto al tráfico, la DGT nos informa que hay retenciones en la A7 a la altura de San Pedro en ambos sentidos. En la MA20 sentido Málaga también hay retenciones a la altura del Palacio de Congreso. También en la autovía a la altura de Benalmádena sentido Málaga y en la A45 hay 4 kilómetros de retenciones a la altura de Casa Bermeja sentido Córdoba. Por otro lado, el control de tráfico de la ciudad nos indica que hay bastante tráfico en los alrededores de la Plaza Manuel Azaña, es decir, en la zona de la comisaría provincial, y por la entrada, pues por Ortega y Gasset y Valle Inclán. Empezamos esta tarde de viernes, como a nosotros nos encanta, que hablando con Efe Mendoza sobre esa ayuda que nos trae la Universidad de Málaga a sus estudiantes. ¿Qué tal, Efe? ¿Cómo estás?
Hola, Rosa. Pues, ¿qué tal? Hoy vengo a hablar sobre algo de lo que yo no conocía muy bien, pero creo que le puede interesar mucho a nuestros oyentes. El dinero muchas veces puede ser un problema en la etapa universitaria y aquí estoy yo para ayudar un poquito más a todos aquellos que nos estén escuchando. Y bueno, y también que quieran ahorrarse unos eurillos. Solo hace falta que tengas el carnet de la UMA y muchas ganas de ahorrar.
Con charco salen tirantes cuando empezó a llover. Y gota a gota.
Es conocido por todos que con el carnet de la universidad puedes tener descuentos en diferentes productos y servicios. Pero estoy segura de que más de uno ni siquiera lo utiliza. Bien por no estar informado o porque pensamos que es un lío. En realidad es mucho más sencillo de lo que creemos y lo podemos hacer desde casa. El primer paso que tenemos que hacer es buscar en algún navegador descuentos carnet UMA. Puede parecer una búsqueda muy obvia, pero más de uno ni siquiera nos hemos parado a buscarlo y cotillear qué descuentos tenemos los estudiantes. Después entramos en el primer enlace, que es un PDF que tiene la web de la universidad llamado Nuestros Descuentos. Muy atentos, que quedan muy pocos pasos.
Mejor no vengas a la cita. Vas a darme una charlita, igual no soy yo quien la necesita.
Bueno, espero que nadie se me haya perdido, que no tiene mucha dificultad tampoco. Como decimos mi compañera Gloria y yo muchas veces, que todo es de lógica, aunque a veces esa frase nos ha jugado una mala pasada algún enero o junio. Pero bueno, siguiendo con los pasos, al entrar en el PDF nos aparecen unas instrucciones muy claras. Debemos registrarnos en una página web con nuestra cuenta de la UMA, muy importante, porque si no, no nos va a dejar. Y listo, ya podemos disfrutar de un montón de descuentos que ni yo sabía que existían. Os voy a decir algunos ejemplos. Un 5% en Just Eat, un 14% en Mango Outlet, un 25% en Expedia, 3% en Decathlon y muchos más.
Y ahora no me siento personaje principal, quiero ser antagonista, voy a hacerle caso a mi instinto animal, joder al protagonista. Ahora me apetece hacerlo todo mal, no quiero pararme a preguntar.
Seguro que alguno dirá, bueno, pues para un 3% no voy a coger el descuento. Pero bueno, ya te digo yo que si vas acumulando todos los descuentos que te ofrece el carnet de la UMA, ya te digo como unos eurillos sí que te vas a ahorrar. Por ejemplo, las entradas en cualquier cine Yelmo, como puede ser en Vialia, en Plaza Mayor, cuestan 6,50 mediante esta página. Incluso tienes opción de comprar entrada más menú con palomitas mediana y bebida por 13,90, por lo que el menú sale a 7,40. Si compras el menú solamente aparte allí, pues te sale a 13,90 sin la entrada, así que yo creo que sale muy rentable. En la web puedes encontrar cupones de descuento que puedes imprimir, descuentos adicionales en tus web favoritas mediante códigos promocionales y condiciones especiales en compras y reservas por teléfono.
Quiero ser vuestra Lolita.
Otra de las ventajas que tiene es la cuenta VIP. Es una hucha virtual dentro de la página web en la que acumulas saldo por tus compras en las promociones online marcadas importante con la etiqueta cuenta VIP. Es muy sencillo. Cuando accedes a una promoción con tu carnet de la UMA y si esa promoción tiene la etiqueta cuenta VIP, cuando haces tu compra, el descuento que se te hace se te ingresa en tu cuenta, en un estado pendiente de aproximadamente 72 horas. Los plazos para el cambio de estado de pendiente a aprobado varía, porque depende de las políticas de cancelación, si cancelas esa promoción, si pides la devolución o depende. Cuando tus saldos se aprueben, podrás solicitar una transferencia de esa cuenta a tu cuenta bancaria sin ningún tipo de comisión. Para solicitar esa transferencia, eso sí, debes de tener un mínimo de 10 euros. Ya no hay más excusas para no utilizar estos maravillosos descuentos que nos ofrece la UMA y ahorrar un poquito, que vuestro bolsillo seguro que lo va a agradecer. Rosa, ¿qué descuentos crees que tendría que tener la UMA sí o sí?
¿Qué descuentos que o sea, que en, sí, no de los que has dicho?
No, que tú piensas que
ay,
debería tenerlo.
Ay, qué curioso, pues a lo mejor supongo para ordenadores y material para...
O sea, un poco aburrido, ¿no?
Hombre, bueno, un Mac, oye, escúchame, al cosas que nos vayan a servir a los alumnos, oye, yo qué sé, también pues alguna tapilla en algún bar de por ahí
gusta,
para después,
¿no?,
de clase, ¿no? Eso es lo que estaba esperando que te, sí, que te dijera. Eso me pasa, es que primero he dicho lo más
típico, ¿no? Lo que mejor suena.
Oye, pues espero que nuestros oyentes hayan tomado nota, porque
hombre,
la verdad
por
es
favor.
Que, por ejemplo, lo del cine, a mí me parece, mira que ya de por sí el cine es caro, o sea,
sí,
que dices, bueno, por solo 13 euros, pero en verdad está bien, ¿sabes? O
hombre,
sea que
si es que cuenta que, por ejemplo, en el Vialia, el cine los miércoles está a 6,40, pero con esto todos los días que tú quieras ir está a 6,50.
Oye, mira, pues a mí
y puedes contar más de una entrada, o sea que
pues mira, pues vamos, nuestros oyentes espero que estén ahora mismo descargándose la aplicación buscando descuentos carnet de la UMA y bueno, esperando para la semana que viene para ver qué ayudas nos trae este.
Nos escuchamos, Rosa.
Nos escuchamos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Bueno, y vamos de cosas que nos gustan a cosas que nos gustan más, y es que a los jóvenes, pues, aunque lo neguemos mucho de nosotros, pues las redes sociales es algo que nos encanta, que está a día de hoy presente en nuestras vidas, y bueno, seguro que pues muchos de vosotros pues os gustará informaros sobre ello. Por eso pues tenemos una nueva incorporación, a Cristina Martín, pues ya está lista y preparada para informarnos un poquito a todos sobre redes. ¿Qué tal?
Pues buenas tardes, Rosa, encantada de estar aquí, y nada, comenzamos un día más con la sección de redes sociales, donde comentamos todo lo que se mueve por la red, como aplicaciones, datos curiosos y mitos sobre las redes sociales. Sube el volumen, que te lo contamos.
Ay, de mi corazón, que yo para qué lo quiero, si no es de tu posesión, si no es de tu posesión, ¿para qué quiero?
¿Sabías que la primera red social fue creada en el 1997? Pues así es. Fue Andrew Wainwright quien fundó 6degrees, una plataforma que permitía a los usuarios crear un perfil, agregar a sus amigos y enviar mensajes. Todo ello basándose en la teoría de los 6 grados de separación. Esta consiste en la idea de que cualquier persona en el mundo está conectada a otra a través de no más de 6 conocidos. ¿A qué suena interesante? Por desgracia, esta tuvo que cerrar en 2001 por falta de usuarios y por una tecnología limitada. Aún así, sirvió como base de lo que hoy conocemos como Facebook, MySpace y LinkedIn. Y ahora, hablemos de aplicaciones. Hoy te traigo una que seguro que te pueden ayudar en tu día a día y que probablemente desconocías. ¿Te cuesta organizarte para estudiar? No te preocupes, tengo la solución. Vaya es una app muy cómoda, con una calificación de 4,6 sobre 5 estrellas. En ella puedes ingresar tu carrera, los temas que tienes que estudiar y las fechas de tus exámenes. Y te generará automáticamente un calendario personalizado. ¿Que eres de esas personas a las que les gusta leer entre clase y clase? Pues escucha atentamente, que esta te interesa. Goodreads, calificada con 4,7 sobre 5 estrellas, sirve para registrar tu progreso durante la lectura. También puedes apuntar los libros que te apetecen leer o los que ya has leído. Y que además sirve para descubrir nuevas obras que quizás ni conocías. Y si por el contrario, lo que a ti te motiva para estudiar o ir a clases son los outfits o conjuntos, te presento Index, tu nuevo armario virtual, y la cual está calificada con 4,4 sobre 5 estrellas. Solo tienes que tomar una foto a tu ropa y la app eliminará el fondo automáticamente. Así podrás crear y guardar conjuntos de una manera más rápida y visual. perfecto para ahorrar tiempo en la mañana y dormir unos minutos más. Curioso, ¿verdad? Y hablando de curiosidades, seguro que todos conocéis Facebook, esa red social para conectar con tus amigos y compartir contenido. Pero, ¿sabéis por qué su logo es azul? Te lo cuento. Pues resulta que su creador, Mark Zuckerberg, tiene lo que se conoce como daltonismo rojo-verde, lo que significa que le cuesta distinguir estos dos colores. Por ello, eligió el azul, ya que es el color que mejor ve. Y como él mismo dijo en una entrevista, es el color más rico y con el cual lo puede ver todo. Y para terminar, vamos con la jerga digital del día. Si escuchas que alguien tiene FOMO, tranquilo, no entres en pánico, no es ninguna enfermedad grave. FOMO es un anglicismo que significa Fear of Missing Out, o lo que es lo mismo, el miedo a perderse algún acontecimiento. Es decir, esa sensación interna de que te estás perdiendo algo divertido, por más mínimo que sea. Así que si sientes que lo tienes, tranquilo, respira hondo, suelta el teléfono y recuerda, nadie se ha muerto por perderse una anécdota, o al menos, no todavía.
Bueno, pues la verdad es que estoy encantada con esta sección. La verdad es que muchas aplicaciones no las conocía, o sea, la de Vaya, Index, no tenía ni idea. Y supongo que serán todas gratuitas o si no, que costará sí. Un poquito, ¿no?
Es verdad que algunas de ellas tienen algunas compras dentro de la app, pero son completamente gratuitas.
Oye, pues me ha encantado. O sea, que bueno, nuestros oyentes, yo creo, espero que saquen las notas del móvil y que no paren de apuntar, porque es que no paramos de darle muchos truquitos muy interesantes. Y no sabía lo del daltonismo de Zuckerberg.
Curioso, ¿eh? Sí,
igual
sí.
Que el azul, el color de la COPE. O sea, que vamos con él para... Para adelante, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Bueno, y hoy es que parece que estamos de bienvenida. En este caso, Valeria Rodríguez nos trae una sección muy interesante también, por decirlo de alguna manera, porque nos va a hablar de curiosidades que hemos tenido esta semana en este mundo. O sea que, bueno, cuéntanos, que estoy ansiosa por saber de qué nos va a hablar.
Pues efectivamente, Rosa, lo primero, un placer estar aquí. Y bueno, mira, primero que todo te voy a contar un poco mi dilema, ¿vale? Porque mira, mientras estaba pensando a qué tema dedicarle mi sección, como que llegaba a la conclusión de que vivimos en una época donde el límite entre lo imaginable y lo tangible es como que cada vez más difuso. Ha llegado un punto en el que te cuestionas si los guionistas de Hollywood están ahí de verdad estrujándose el cerebro con 5 tazas de café en mano para poder escribir, o si simplemente están describiendo con detalle, pues, lo que ven desde la ventana del baño. Por esto, como bien os ha adelantado mi compañera, en esta sección vamos a sumergirnos en el mar de lo insólito y trataremos 3 de los eventos más curiosos que hayan ocurrido cada semana. ¿Te va a cambiar la vida saberlos? Pues a ver, mira, probablemente no, ¿vale? Pero oye, seguro que alguno te llama la atención y así te lo guardas para soltárselo a tu amigo o amiga, pues, cuando os echéis una cerve. El tema de la vivienda es probablemente uno de los más candentes desde hace meses en nuestro país y sobre todo aquí en Málaga. La situación ha escalado de tal manera que alquilar una habitación con más años que Matusalén equivale a comer pan con atún los últimos 2 fines del mes. Como a problemas siempre soluciones, Jason, un estadounidense del estado de California, ha decidido pasar de la vivienda y comprarse directamente un pueblo. Puede parecer que estoy narrando una partida de Monopoly, pero no. Por 310.000 euros, menos de lo que vale un piso en algunas ciudades, él será... Los primeros empadronados durante los primeros 20 años de Salto de Castro, un poblado hidroeléctrico con 44 viviendas que entró en crisis en 1979. La pareja tiene planeado mudarse al pueblo a finales de año e invertir más de 5 millones de euros en rehabilitarlo. Su idea es abrir un hotel, apartamentos y casas de alquiler, además de reformar la piscina para acoger eventos y ceremonias de todo tipo. Vamos, que el hombre se va a montar un marinador, pero sin playa. Y mira, hablando de marinador, prontito vuelve por fin al verano. Estamos a nada de abrir Instagram y ver a nuestros influencers de confianza tomarse sus merecidos 7 viajecitos de descanso por Tailandia, Ibiza y Grecia y recomendarnos restaurantes que no nos podemos perder en la otra punta del mundo. Las vacaciones han dejado de ser una ocasión para desconectar y recargar baterías y se han convertido en una batalla campal por ver quién consigue la foto más postu con el mojito en la mano. Aunque bueno, hay gente como Katy Perry que ya se ha cansado de la misma estampa todos los años y han decidido pasar de yate por el Caribe a cohete por el espacio. Blue Origin, una empresa estadounidense de transporte aeroespacial, ha anunciado esta semana que la cantante viajará a bordo de su nuevo cohete este año. Al parecer, el objetivo de la empresa es democratizar el acceso a viajes espaciales, de manera que esta experiencia, que ahora mismo solo pueden permitirse unos pocos, se convierta en algo tan habitual como coger un avión en unos 20 o 30 años. Los expertos de la empresa han hablado incluso de pactar paquetes de experiencias con las agencias de turismo de forma que pudieran reservarse distintos trayectos. Vamos, que cuando le regales un Smartbox a tu pareja, en vez de elegir entre tarde de spa o cenita romántica, pues lo hará entre picnic en la luna o ruta de senderismo por Marte. La tecnología y la ciencia avanzan a pasos agigantados y han llegado a un punto en el que parece que se cumple la típica frase de «la realidad supera siempre a la ficción». De hecho, la última curiosidad de hoy es otro perfecto ejemplo de ello, porque si ya suena futurista lo de viajar por el espacio, ¿qué me decís de detectar el Alzheimer con un videojuego? Samsung España ha lanzado The Mind Guardian, una aplicación basada en inteligencia artificial que permite detectar las primeras fases de distintas enfermedades neurológicas y psiquiátricas con un 97% de precisión. El videojuego está diseñado específicamente para personas de edad superior a 55 años y sin síntomas evidentes de deterioro cognitivo. Su acceso es gratuito y universal y permite a los usuarios realizarse una autoevaluación de memoria sin ningún tipo de necesidad externa. En caso de que detecte algún signo de deterioro, la app facilita la posterior consulta a médicos profesionales y a los tratamientos disponibles para fases tempranas de demencias como el Alzheimer, una enfermedad que, desgraciadamente, ya alcanza en nuestro país a unas 800.000 personas. Así que vamos, estamos frente a todo un hito para la medicina, Rosa.
Así es, la verdad es que me ha parecido, por decirlo de la misma manera, súper curiosa las tres cosas que nos ha contado y espero que, bueno, que Katy Perry publique algo y que podamos seguir con ella su viaje al espacio. Y bueno, tú mientras tanto tienes toda una semana, espero que pasen cosas igual o más interesantes para mantenernos informados la semana que viene.
Pues aquí estaremos.
Bueno, y en este programa, si hay algo que nos encanta es hablar sobre viajes, ya lo hacía la semana pasada Mendoza, pero esta vez pues toma el relevo Emma Praderio, pues para llevarnos desde donde estéis, en vuestra casa, en el coche o donde sea, a nuestro oyente de viaje por algún lado, ¿no? ¿Qué tal?
Hola Rosa, pues ¿sabías que en Dublín hay más pubs que días lluviosos al año? Esto ya nos da una pista de uno de los principales panoramas de la ciudad. Pero no solo cerveza y folclore, es un lugar de arte, literatura y grandes historias. Si viste Normal People, seguro recuerdas sus calles, sus librerías y sus cafés bohemios. Hoy vamos a ir rumbo a la capital de Irlanda para descubrir qué ver, dónde comer, cómo ahorrar y, por supuesto, qué hacer para sentirte uno más. ¡Vamos allá! Dublín es compacto, así que se recorre fácil a pie. Como imperdibles encontramos Trinity College, donde está la famosa biblioteca que obviamente es igual de increíble que la de la UMA. Ruston Street, llena de músicos callejeros y cafés, la Catedral de San Patricio, el Castillo de Dublín y, por supuesto, el barrio de Temple Bar, corazón de la vida nocturna y cultural de la ciudad. No te olvides de buscar ciervos en Phoenix Park y de estampar tu cara en una cerveza en la fábrica Guinness. Y si te da tiempo, escápate a House para ver los acantilados, las focas y las vacas. Dublín no es la ciudad más barata del mundo, pero hay opciones para comer bien sin gastar mucho. Si quieres algo rápido y barato, en Don Taco tienes platos por solo 5 euros. Para un desayuno contundente, ve a Anne's Bakery, donde por 10 euros tienes un full Irish breakfast con huevos, bacon, salchichas y más. Si prefieres algo asiático, en Yum Thai Noodles puedes comer un buen plato de fideos por 10 euros. Y para los amantes de la pasta, como yo, Del Italia Pasta Bar ofrece platos italianos deliciosos por el mismo precio. Hay dos cosas que debes evitar si no quieres que te timen o gastar más de la cuenta. Apunta, porque esto puede salvarte el viaje. Primero encontramos lo que llamaremos el robo silencioso, o más conocido como Temple Bar. ¿Estás dispuesto a pagar 9 euros por una pinta? Sí, 9 euros. Mejor busca bares locales como The Cobblestone, donde la cerveza es más barata y la música igual de buena. En segundo lugar encontramos el taxi sorpresa. Subes feliz a un taxi y al bajarte, ¡boom!, te cobran el doble porque olvidaste preguntar el precio antes. En Dublín no hay Uber normal, solo taxis oficiales, así que pregunta antes de subir o usa el transporte público, que es mucho más barato. Para no arruinarte en el viaje, hay que ingeniárselas. Para entrar a la biblioteca, hazte amigo de un estudiante y que te cuele, si no tendrás que pagar 18 euros. Lleva siempre tu carnet de estudiante porque tendrás muchos descuentos. Si vas a moverte en transporte público, compra la TFI Live Visitor Card. Para viajes ilimitados por 3 días, cuesta 16 euros, pero vale la pena, ya que un solo viaje en bus te puede costar 3 euros. Para que te hagas una idea de los precios, un vuelo ida y vuelta desde Málaga a Dublín del sábado 29 al lunes 31 de marzo cuesta unos 60 euros. Pero ojo, porque las ofertas van y vienen rápido. Si estás atento, puedes encontrar pasajes por solo 40 euros, como lo hicimos nosotros, un fin de semana irlandés sin gastar una fortuna. Hasta aquí nuestro viaje express por Dublín. Espero que algún día lo descubras por ti mismo y que con un poco de suerte veas al menos un rayo de sol en la ciudad.
Qué curioso, porque la verdad es que si lo miras puedes gastarte un dineral y si vas con cuidado pues te puede salir muy, muy barato. ¿A ti te gustó la experiencia? Yo no he estado nunca, ¿eh?
Es una ciudad increíble, a mí me encanta, vamos. Estuve hace un par de fines de semana atrás y la pasé genial.
Hace poquísimo.
Sí, hace nada.
¿Y qué fue lo que más te gustó de allí?
A ver, los bares, claramente, ¿sí, no? Claramente. Yo caí en la trampa y me compré una cerveza por 9 euros, pero bueno.
Bueno, así ya
hay lugares mucho más económicos que ya lo descubrí.
Así nuestro oyente pues ya pueden aprender de tu error y no, yo y no pagar 9 euros. Por la, bueno, estaba buena, al menos.
La verdad que...
No tenía que haberte ni preguntado. Pues muchísimas gracias, Emma, y ve tomando nota para la semana que viene. Bueno, nos escuchamos. Vemos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Son las 4:30 y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga. Bueno, y continuamos la tarde con esta sección que es casi nueva. Desde hace un par de semanas tenemos aquí a Samu Piñar y a una nueva incorporación, Nacho Agote, que vienen para hablarnos y a ponernos al día sobre videojuegos. ¿Qué tal, chico?
Un momento, espérate. Rosa, ¿eso significa que ahora yo voy a ser jefe de alguien? ¿Esa persona me empezará a llamar jefe?
Bueno, si él quiere.
Sí, jefe.
Entonces, es sí. El mejor día de mi vida. Bueno, perdonad, chicos, estoy un poquito resfriado.
No pasa nada, un momentito, no pasa nada. No queremos que se nos muera nadie, no te preocupes, Sam.
Bueno, para los amantes del anime y los videojuegos, os tengo una muy buena noticia. Netflix ha confirmado que Devil May Cry tendrá su propia serie animada, el legendario irreverente Dante regresa con su espada Rebellion y las icónicas pistolas Ebony e Ivory. La serie estará en manos de Adi Shankar, genio detrás de Castlevania, así que preparaos para una animación brutal, combates épicos y mucho estilo. Además, Shankar ha adelantado que esta serie es el principio de un universo animado más grande basado en Devil May Cry. Podríamos ver más personajes de la saga entrando en escena. Studio Mir se encargará de la animación, los mismos que La Leyenda de Korra y Dota Dragon's Blood, así que la calidad está asegurada. Aún no hay fecha de estreno, pero lo que es seguro es que Dante llegará a Netflix a arrasar con todo monstruo que se le presente. ¡Que empiece la cacería! Y bueno, seguimos con cacería de monstruos con la veterana saga Doom. El nuevo juego Doom de Dark Ages, que saldrá a la venta el 15 de mayo, no vendrá con doblaje al español de España. Esta decisión tan extraña, teniendo en cuenta que la desarrolladora Bethesda suele doblar sus juegos, viene de su empresa madre, Microsoft. Este gigante de la tecnología está trabajando en una inteligencia artificial que recoge muestras de los actores de doblaje de múltiples países para mejorarla. Y como los actores de doblaje de España no han pasado por el aro, han decidido que, por el momento, el juego venga sin doblar. Ahora mismo, Microsoft está en conversaciones con los actores de doblaje de España para llegar a un acuerdo. Pero de momento no se sabe si llegarán a doblar el juego en nuestro idioma. Aún así, queda un tema pendiente, que es el de las ventas del juego. A muchos no les ha gustado esta decisión y parece que algunas personas no están dispuestas a comprar el juego si no viene doblado. Hemos preguntado a Kim Smets, un empleado de una famosa franquicia de venta de videojuegos, si cree que esto ha afectado al número de ventas. Y esto es lo que nos ha dicho.
Pues la verdad es que yo no he notado algo negativo en tema de estadísticas de reservas, ventas y demás. Ventas, Dios dirá cuando salga el juego. Es verdad que ha tenido sus negativas el tema de que no venga doblado el castellano, pero hay bastante ganas. Entonces la verdad es que no creo que tenga recepción negativa, pero igual nos sorprendemos. Y estadísticamente, pues la verdad es que el juego va bastante bien.
Bueno, muchísimas gracias, Kim. Habrá que estar atentos al juego cuando salga este 15 de mayo. Igual nos llevamos una sorpresa con sus ventas y su doblaje. Ayer salió por fin Assassin's Creed Shadows y la gente ya ha contado con sus primeras opiniones y nosotros aún no lo hemos jugado, pero está porque estamos haciendo muy ocupados haciendo un programa de radio increíble. Pero hemos visto ciertos contenidos por las redes. Yo pienso que tiene muy buena pinta, pero si soy sincero, prefiero más el de los piratas. No sé si hay alguna temática que a ti te interesaría ver en Assassin's Creed.
Bueno, de Assassin's Creed, bueno, yo es que Assassin's Creed he jugado una y no me acuerdo ni cuál era, ¿eh? O sea, pero bueno, yo el que tú digas, porque si tú estás informado...
Sí, el de los piratas es el mejor, sin duda. Pero bueno. Y bueno, para terminar, Rosa, he estado jugando al Fortnite, preparándome para jugar contigo, ya que Samu y vamos a jugar los tres juntos, pero bueno... a ver qué tal nos se nos da la siguiente partida.
Bueno, pues la verdad es que me encanta que estéis aquí siempre para hablarnos de videojuegos, sobre todo traernos las novedades. Y bueno, de cara a la semana que viene, pues me gustaría que siguierais investigando a ver si podemos encontrar alguna oferta así que haya, que sé que suele haber por Steam o por donde sea, para que nuestros oyentes que sean fan de los videojuegos pues puedan aprovecharla y jugar un poquito.
Ahora mismo está PlayStation con sus ofertas para los miembros de PlayStation Plus y Steam también mantiene sus ofertas de primavera, así que probablemente la semana que viene tengamos todavía alguna ofertilla pendiente.
Ah, bueno, genial, pues muchísimas gracias y nos escuchamos. Y pasamos de hablar de videojuegos a volver a irnos de viaje, pero este caso con Mary Carmona. ¿Y a dónde nos lleva siempre Mary Carmona? Pues a su fiebre coreana que nos trae cada viernes. ¿Qué tal, Mary? ¿De qué vamos a hablar hoy?
Uf, Rosa, el tema de hoy es más denso que de costumbre, ¿eh? La verdad es que me he inspirado de este tema por TikTok y es que vi un cartel del metro de Corea del Sur, obviamente traducido al inglés, hasta ahora no he aprendido coreano, donde recordaban a los ciudadanos que tenían la tasa de natalidad más baja del mundo. Pues bien, ha crecido por primera vez en 2024 después de 9 años. Las autoridades están buscando soluciones desesperadamente para subirla, porque aunque no lo parezca, tiene consecuencias graves y directas a largo plazo, como problemas para sostener las pensiones o incluso falta de gente para la defensa nacional. Recordemos que en Corea del Sur sigue habiendo servicio militar obligatorio y que este tema les preocupa bastante. Hay un movimiento completo entre todas las mujeres para no traer hijos al mundo. Se llama el movimiento de las 4 B's: no casarse, no tener hijos, no salir y no pasar la noche con hombre. Resulta que en 2023 Corea del Sur registró la tasa de natalidad más baja del mundo, con un promedio de 0,72 hijos por mujer. Y si esto sigue así, se prevé que para 2070 la población se reduzca casi a la mitad. Las causas son muchas: el alto coste de vida, la presión laboral, la falta de conciliación familiar y laboral y un sistema de crianza que hace que muchos jóvenes simplemente pues no quieran tener hijos, ¿no? No hay mucho más allá. Mientras tanto, las autoridades intentan incentivar la natalidad con ayudas económicas. Para hacernos una idea, el gobierno surcoreano ofrece subsidios de hasta $10,000 por hijo. Yo me lo replantearía. además de ayudas mensuales, pero aún así los jóvenes no parecen convencidos. Y es que en un país donde la competencia laboral es brutal y los precios de la vivienda están por las nubes, muchos prefieren enfocarse en su carrera o en su bienestar personal antes que en formar una familia. De hecho, en Seúl, donde los alquileres son altísimos, la idea de tener hijos es simplemente impensable para muchos. Y hay algo curioso, las estrellas del K-pop tampoco parecen muy interesadas en el matrimonio o en la paternidad. En entrevistas, muchos idols han dicho que no se ven formando familia pronto o incluso nunca. Esto refuerza la idea entre los jóvenes de que estar soltero no es tan nada mal, quizás por los contratos abusivos o por poder explotar su carrera al máximo. Pero que sepáis que no todo es malo, que también he podido notar un ligero cambio en la industria para bien con las mujeres. Antes, los grupos femeninos solamente podían subir canciones súper adorables y con un aspecto muy dulce, y quien se salía de ese estándar era criticado. Ahora, gracias a los referentes femeninos que tenemos como Jennie o Lisa, que son artistas que han dado el salto a la música internacional con temazos en los que cantan y bailan sobre y como lo que quieren, tenemos un ejemplo y un mensaje tanto de fuerza como de carácter esperanzador. Rosa, ¿tú tienes algún referente femenino además de Bad Gyal? Porque el mío sería Lola Índigo, que creo que la he mencionado antes por aquí alguna vez, y después de algunas cosas que he visto de Metamorfosis, aunque no me lo he visto, el documental de Aitana, ella también sería un referente.
Hombre, total, total, hombre, yo si pudiera compartir también Lola Índigo, aparte granaína, es compañera de ciudad. Y bueno, si tuviera que decirte a alguien, que me parece raro que no me hayas prohibido decirla, te diría Rosalía también.
Ay, se me ha olvidado, tío.
O Ariana Grande, ¿no? Sí, lo guay es que a día de hoy podamos tener tantas referentes femeninas y que nos cueste elegir entre una de ellas. Así que nada, y muy interesante, bueno, es que siempre todo lo que pasa en Corea, como es desconocido para nosotros, a mí me parece súper interesante. Y al final me van a dar ganas de coger y de irme contigo para allá.
Nada, pagas tú.
Vale, yo te invito cuando sea posible. Muchas gracias, Mary. Nos escuchamos la semana que viene. Bueno, ahora para casi terminar el programa vamos a parar a relajarnos un poquito, y es que tenemos aquí de novedad a Juanjo Rodríguez con una sección en la que pues cada viernes pues nos va a adentrar en alguna de sus historias. Esta semana, ¿de qué nos habla?
Pues mira, jefa, te voy a explicar. Como el miércoles fue el Día del Padre, que es algo que nos toca mucho a los jóvenes, sí. Me he traído una pequeña historia un poco lacrimógena, no quiero que llore nadie hoy, sobre, bueno, ¿qué es para alguien joven como nosotros es padre? Entonces yo te voy a preguntar, Rosa, ¿tú te imaginas con una mini Rosa en un futuro?
En un futuro.
¿Lejano, cercano?
En un futuro lejano.
Bueno, pues ahora, si me disculpáis, vamos a intentar imaginárnoslo. Como cada mañana, Alfonso se levantó para ir a la universidad. Había quedado con su novia, Lucía, en la parada del Perchel para ir juntos a clase. Él estudiaba Derecho y ella Medicina. No tenía muy claro cuál era su plan después de acabar la carrera, pero sabía que las leyes no le gustaban nada. Había escogido este camino por su padre, que era abogado también, y el tipo más serio y cuadriculado al que conocía. A mediodía había quedado con sus compañeros en el comedor de Medicina, que es más barato, para criticar un poco al del TFG, que últimamente le tenía amargado. Pasó por el súper de camino a casa para pillar un par de pizzas precocinadas. Si fuera por él, pediría un globo, pero los 50 pavos que le quedaban hasta fin de mes le hacían ojitos desde la app del móvil. Dejó las cosas en casa y bajó al campito de fútbol a echar la pachanga semanal con los colegas, más por las ganas que le tenía Josemi, el bueno del grupo, que por hacer deporte, la verdad. Al llegar a casa, cansado y con un par de moratones de más, se encuentra a Lucía en su puerta. «Qué raro, hoy no habíamos quedado», pensó él. Al ver cómo entrelazaba las manos, se puso de alerta de inmediato. Poco sabía la que se le venía encima. De la conversación que tuvieron no recuerda absolutamente nada. Solo dos palabras: estoy embarazada. El oyente medio de este programa no conocerá esta sensación, la verdad, pero habrá algunos que sí, y para vosotros es esta historia. La perspectiva de verse envuelto en pañales, potitos y demás con solo 22 años era desoladora. Obviamente no le dijo nada a Lucía, quería hacerse el fuerte, al fin y al cabo ella lo tenía bastante más crudo que él. Y así como si nada, ambos decidieron tirar para adelante con lo que viniera, porque se querían y porque es más fácil ser optimista cuando no eres consciente del follón en el que te están metiendo. Ahora, cuando Alfonso cogía el metro, pensaba que tendría que comprarse un coche para llevar al bebé cuando nazca. Ya no era capaz de holgazanear en las clases de la facultad, porque tendría que buscarse un trabajo para mantener a la familia que estaba formando. De repente, esos 50 euros de la cuenta le parecían pocos cuando pensaba en todo lo que tendrían que pagar. Sus padres les estaban ayudando, obviamente, pero no iban a estar ahí eternamente. Ni siquiera podía evadirse jugando al fútbol, porque cada vez que bajaba al campito y veía a los niños, se imaginaba a un chavalín pidiéndole un eurillo pachuche, ajustado por inflación 2,50. En el último mes, ya pensaba en su propio padre más que nunca. El hombre ni siquiera se inmutó al recibir la noticia, simplemente le dijo que ahí estaría para lo que hiciera falta. Desde entonces, guardaba un sentimiento de culpa inmenso. Primero porque no se veía capaz de igualar a su padre. ¿Por qué tenía que ser siempre tan ejemplar? Él nunca había sido así. Segundo, porque empezaba a darse cuenta de todo lo que había sacrificado su padre y lo poco que le había agradecido. Todos esos pensamientos desaparecieron cuando llegó el día. El médico le dijo que pasara, y Alfonso entró en la habitación tras unas horas que se le habían hecho eternas. Lucía estaba agotada, pero la sonrisa que tenía era mayor que ninguna que hubiera visto. Sujetaba a una niña entre sus brazos, su hija. Con las palabras que escuchó de Lucía, todo cobró sentido. Ahora entendía a su padre. Ahora los entendía a todos, la verdad. Esas palabras fueron: felicidades, papá. Bueno, jefa, ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido la historia?
Me ha parecido súper bonita y me encanta que podamos tener espacio para expresarnos así, de esta manera, y estoy segura de que a más de un oyente le habrá llegado, igual que aquí en esta sala, que nos ha encantado a todos. Así que, bueno, y te lo digo a ti igual que a todos, pero con mayor motivo, estoy deseando a ver qué nos cuentas la semana que viene. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Ya va siendo hora de que, aparte de informarnos de videojuegos, de libros, de lectura, de música, que nos informamos de lo verdaderamente importante que es la moda, que hasta ahora no habíamos tenido hueco para hablar y conocer esas nuevas tendencias, esas tendencias que se repiten, ¿no? O sea, que para algo tengo aquí a Marina Sánchez, bienvenida, nueva colaboradora. Buenas, del Rosa. Programa, para, bueno, pues ponernos al día un poquito a todos sobre moda. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Genial. Bueno, ya era necesario una sección aquí de moda. Hoy os traigo las novedades para que os mantengáis al día con lo último en moda y la actualidad sobre ella. Hoy vamos a hablar de cambios importantes, de colores que vais a querer incorporar ya a vuestro armario o de prendas que vuelven con fuerza y esos detalles que marcan la diferencia. Así que empezamos. Arrancamos con una noticia que está dando mucho que hablar. Donatella Versace, la heredera de la famosa firma de lujo creada por su difunto hermano Gianni Versace, ha cedido su puesto a un nuevo sucesor, Dario Vitale, también conocido por su gran trabajo en Miu Miu. Donatella, hasta ahora directora creativa, permanecerá como embajadora jefa, pero ahora todas las miradas están puestas en Vitale. Versace siempre ha sido sinónimo de lujo y maximalismo. ¿Se mantendrá esa esencia? ¿O si imagináis una Versace minimalista? Yo tampoco, pero habrá que verlo. Pasamos a otro tema muy interesante. ¿Sabéis cuáles son los colores del año? Pantone ya ha hablado. El Mocha Mousse, en español, para que nos entendamos, es un marrón chocolate. Este color nos da una sensación acogedora y de calidez, y sin duda va a seguir siendo protagonista este año. Pero ojo, ahora viene acompañado del otro color estrella, el verde oliva. No nos olvidemos tampoco del protagonista del 2024, el eterno rojo vino, que seguirá estando presente. En cuanto a prendas clave, atención a las americanas, que seguirán siendo un básico infalible en nuestro armario, pero esta temporada llegan con un cambio, cortes mucho más extravagantes y con detalles, como los flecos. También vuelven con fuerza los estampados, que ya sabemos que en el 2024 no hemos parado de ver el estampado de leopardo, pero es que ahora viene muy fuerte también el de cebra. Y hablando de flecos, los vais a ver por todas partes, en chaquetas, bolsos, zapatos. La culpa la tiene una tendencia que lo está petando ahora mismo, el estilo bohemio. Famosas como Bella Hadid o la firma Isabel Marant son el claro ejemplo, ya que nos han demostrado que este estilo se puede adaptar a la calle sin parecer que vas disfrazado. Y bueno, no sé si habéis estado viendo los looks que han estado llevando las famosas esta semana en el Festival de Cine de Málaga, pero los invitados, si algo han tenido en común, es que apostaron por muchísimas transparencias, tonos oscuros, colores fuertes o encaje. La misión estaba clara, no pasar desapercibido. Y bueno, hasta aquí la sección, así que ya sabéis, si queréis estar al tanto de todas las novedades de moda, coged papel y boli porque nos escucharemos la semana que viene con más novedades.
Pues ya, ya lo has dicho todo tú, Marina. Nos escuchamos,
nos escuchamos.
Yo sé que el lunes tú me olvidarás, durante el martes no vas a llamarme, el tercer día intentarás buscar amor en otra parte, la noche del jueves ya no dormirás.
Bueno, y para terminar este programa de bienvenida, de estrenos, terminamos con un estreno a lo grande, y es que tenemos aquí a nuestra Gloria Pérez con una nueva sección que a ella le encanta y estoy segura de que a vosotros también os va a encantar, sobre artistas emergentes. ¡Qué sorpresa!
Rosa, pues hoy estoy muy contenta y más nerviosa de lo normal, he de decir, por inaugurar esta sección de artistas emergentes. Y si me lo permites, antes de empezar, quiero decir que me hace especial ilusión poder invitar a nuestros oyentes a apoyar las carreras de los artistas que empiezan y que desean hacerse un hueco en la industria musical. Pues ahí fuera, y en las pequeñas salas, hay grandes músicos con grandes historias que aún no sabes que pueden hacerte vibrar. Por eso voy a inaugurar esta sección con la artista que más me ha hecho vibrar a mí en lo que llevamos de año. Ella es una pelirroja madrileña del 2000 que está poniendo patas arriba al panorama del pop rock español. Ella es de esas artistas que te atrapan sin querer para no soltarte nunca. Y aunque escribe sobre ella, sus letras son de las que te tocan el corazón, bueno, se tocan el corazón de aquellos que se cruzan en la intimidad de una escucha con auriculares de camino a cualquier rincón de la vida. En su casa la llaman Aroa, pero en los escenarios acostumbramos a llamarla Samurai.
He cogido la ruta difícil, no me bastaba con un solo camino. Hace tiempo aprendí que cuenta más el viaje que el destino. Y aprendí
El primer disco huele a gasolina desde que arranca el motor. Sus canciones son frenéticas y frágiles a la vez. Es como si a medida que avanza el proyecto fuera metiendo las marchas de un coche al ritmo que le dicta su corazón, con la única intención de llegar a su destino, ella misma. Sus canciones empiezan en primera y acaban en quinta, a 100 km por hora, con las ventanas bajadas y el pelo completamente sacudido. Aroa es el piloto y nosotras somos parte de todo aquello que se ve a través de las ventanillas, que a menudo le indican que va en la dirección correcta. En noviembre de 2024 presentó El silencio del ruido, el primero de muchos discos que rompen con el vicio que tenía a los EPs, que para que los oyentes que no lo sepan, son discos pequeños de 5 o 6 canciones. Samurai entiende el ruido de su cabeza como metáfora del caos. El lo conductor de este álbum debut no es más que la vorágine de emociones que la componen a ella misma.
En la madrugada, cuando me miro en el espejo y ya no soy yo, tengo miedo a que me guste más esa versión que mi sonrisa falsa cuando hablo de amor.
Después del dolor siempre queda algo bueno. Si eres una gran compositora, como es el caso de Samurai, lo que te queda después de un duelo son unas letras preciosas y muchas melodías con las que acompañarlas. Sus baladas se sienten como parar a repostar en una gasolinera después de un largo viaje del que sabes que aún quedan kilómetros por hacer. Es precisamente en las canciones lentas donde se aprecia el concepto principal del disco, la introspección y el silencio que se necesita entre tanto ruido, la necesidad del ser humano de reconectar con uno mismo para poder seguir adelante.
Y ahora sé que soy tu palabra prohibida, tu inicial perdida, tu norma no romper. Sé que soy una etapa en tu vida que tu cuerpo no.
Hace una semana, Samurai amaneció con la noticia de que iba a ser la telonera del concierto de Tate McRae en México. No sé quién se ilusionó más, si ella, que va a abrir el show de una de las grandes popstars estadounidenses, o sus fans, que vemos cómo escala en la industria. Yo, por lo pronto, he preferido inaugurar la sección de artistas emergentes con ella, porque dentro de poco será una artista más que consolidada en el sector y no va a tener hueco en esta sección, porque lo va a estar petando.
Total, totalmente. Mi cabeza es más fácil hablar, pregunto respuesta con los ojos cerrados, puedo mencionar lo que hubiera dicho antes de marchar, lo que hubiera dicho. Tú me dices que me eres triste, yo te digo que no, si me hubieras visto hace un año o dos, cuando volvía. Espero que a más de uno le hayan entrado ganas de subirse al coche de Samurai y acompañarla en su camino como artista. Ella, por lo pronto, nos promete rock y nos invita a abrazar el silencio de su ruido. Chicas, ¿conocíais a Samurai?
Hombre, siendo tu amiga, difícil no conocer a Samurai, ¿eh? Tengo que decírtelo. Pero sí, la verdad es que me encanta. Algunas canciones que me has enseñado, como Lo que vivimos, que la has puesto de corte, me encantan. La verdad es que merece mucho la pena. ¿Y tú, Mary?
Yo voy a quedar fatal. Yo no la conocía, pero oye, suena bastante bien. Lo que sí es que me quedé sin entrada para Tate McRae, pero seguramente me la habría encontrado allí, vaya, la
sí,
primera.
Claro, pero la de Tate McRae era en México. Había que cogerse bueno, un billete de avión.
Bueno, y nos vamos de viaje.
Total, paga, Rosa, no pasa nada.
Sí, lo invito, ya has visto que... Oye, pues la que has puesto a mitad, la de Gatos de Gasolinera, me parece súper bonita. Es verdad que yo no la había escuchado nunca. Bueno, puede ser que a lo mejor por algún TikTok o algo me haya salido, porque es verdad que yo a ella sí la había visto, pero no me había parado a escucharla. Y es lo que tú dices, yo creo que ya cada vez es más famosa, ¿no?
Es bastante famosa últimamente, yo creo que se está haciendo de oro esta chica. Vaya, yo de los mejores conciertos a los que he ido este año.
Ha ido este año a un concierto
de
ella,
fue,
¿no?
Vino a Málaga el 9 de enero. Ajá. Y fue completamente brillante. Os invito a todos nuestros oyentes a asistir a verla porque es un espectáculo.
Bueno, lo que se dice que uno recoge lo que siembra, ¿no? Pues
totalmente.
Así le va, genial.
Qué guay. Y es verdad que bueno, ella cuando empezó, porque dice emergente, pero bueno, tú que la conoces, supongo.
Claro, yo la considero todavía emergente porque es verdad que a lo mejor no ha llenado grandes salas, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que lleva ya 3 años o 4 en la industria y poco a poco...
Creo 4 años, hombre, ya... Hombre, igualmente es complicadísimo el mundo de la música, o sea que realmente aunque lleves 10 años incluso todavía puede ser emergente.
Totalmente.
Y no, pero bueno, cuando uno tiene talento, no, o sea, yo creo que al final las cosas salen y por lo que estoy escuchando me parece que es súper súper guay. No sé si vosotras chicas...
Sí, yo tuve la suerte una vez, que ya se lo comenté a Gloria, que fui a un concierto de Belén Aguilera, que también yo creo que ya no la consideramos artista emergente.
Yo creo que ya no.
Ya no, no, yo no, yo ya no, pero tuve la suerte, yo esperando a que saliera Lola Índigo para cantar La Tirita, pero salió Samurai, que también tiene una canción con ella, y yo no tenía ni idea de quién era, pero me encantó. La verdad que la tía tiene una vibra y una cosa que
te engancha.
Que me engancha. La verdad es que me gusta mucho.
Oye, Gloria, ¿sabes si va a volver a Málaga? Digo, para comprar una entrada, ¿no? Porque, o sea, ya que estoy quedando súper mal, por lo
vamos
menos.
Juntas,
vamos
¿no?
juntas.
Si
oye, pero ¿sabes claro, algo de si vuelve?
El problema es que ya ha sacado disco y ya ha venido con la gira del disco del Silencio del Ruido. Pero para la siguiente.
Bueno, queda
chicos.
Pendiente.
Bueno,
para el año que viene queda
claro,
pendiente.
Y ya que estamos terminando con esta sección, adelántanos más nombres de a lo mejor artistas de los que va a hablar o...
Yo tengo pensado muchos. A mí me encanta, como ya sabréis, me encanta el pop en español.
¿Puedo no decir, creo que, hable ¿puedo de decir nadie que tienes de una fuera? Lista en notas? Puedo decir.
Tiene ya
¿tiene
la lista,
lista en notas con todos los nombres.
Pero ya os aviso que todos son en español porque yo consumo mucha música española y sobre todo pop porque me encanta. Doy nombres. Charlie USG, que seguramente no lo conoce.
No.
Ya me preocuparé yo de que lo conozcáis bien. Saza, una chica que lo está petando también últimamente. Chavivo, que es mi artista
¿sí?
favorito.
Ay, pero yo, él lleva unos cuantos años.
Sí, pero sí, también sigue siendo emergente.
¿Y qué tipo de música hace? Como música más indie, ¿no? Más...
Hace música muy triste.
Ah. Bueno,
traenos
alguno más animadillo, ¿no? Para algún viernes, sí. Para que empecemos bien el fin de semana, con alegría, no nos vayamos a llorar a nuestra casa.
Tranquila, que ya algo inventaré.
Oye, pues muchísimas gracias, Mary y Espe, por esta pequeña tertulia. Y a ti, como siempre, Gloria, nos escuchamos la semana que viene.
Si tú supieras que cantábamos fresquito en la calle, no había otra manera. Aún me acuerdo de la magia en el aire al lado de una candela. Descanso en la orilla del mar, había luna llena.
Aquí el que sabe, sabe, nos criamos descalzos los espigones, llamando a los colegas a gritos por la ventana.
El tiempo pasa y se va sin dar explicaciones, como la tifona aquella que me quitaron los guardias. Pequeño Danielillo, recogiendo cristales en la orilla, nos creíamos millos, José Enrique y yo teníamos brillo.
Luego... Y ahora con Si tú supieras de la OSA con Pepe y Vicio, dejo con el informativo y después continúa la programación local con el programa de Málaga Tecnológica con Andrea Atienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti, muchas gracias por quedarte hasta el final y que pase un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Fresquito en la calle con mi cigarro, me acuerdo en mi madre cantar pájaros de barro, de las candelas en San Juan, de las moragas en el barrio.
Y tengo los recuerdos y el destello de la luna anocheciendo y ese aroma de primero de junio que siempre llevo, porque es eterno, eterno como el primer beso que pasa en un pestañeo, como el aire que recorre la calle de donde vengo.
Si tú supieras que cantábamos fresquito en la calle, no había otra manera. Aún me acuerdo de la magia en el aire al lado de una candela. Descanso en la orilla del mar, había luna llena, luna llena.
Tirado con el rufito sin saber qué hacer. 8 entre 5 en la moto 3, esperando el autobús leyendo serie B. Saltábamos a la obra para robar palé. Hijo único, nunca estuve solo. Perdí el miedo al público rapeando en politono. Borracho de calle Elvira, el perro andaluz. Y daba igual si no jugaba el juez Calatayú. Alguna víbora, alguna bipolar. Ahora me río de las veces que me vi llorar. El Illo y el Fabián me enseñaron.